Buenas tardes desde los estudios de la UPV Radio, un programa más de Hablemos de Fallas, como es habitual, los miércoles a las 4:30 de la tarde. Terminaron los actos de homenaje a la Virgen de los Desamparados. Bueno, terminaron no del todo, porque también nos queda lo que es el besamanos a la Virgen, el besamanos popular y algún otro que acto más en homenaje de ellas, pero los más importantes se han vivido este fin de semana. Como ponemos en nuestra página digital, como ponemos en nuestra web, pues actos de fe, de devoción, de pasión hacia la Virgen, y así se quedó demostrado en la descubierta, en lo que es el traslado, la procesión de la Virgen y las danzas que se celebraron durante el fin de semana en honor a nuestra patrona. Ahí estaba la demostración, toda la demostración de un pueblo hacia la más respetada y hacia la Virgen de los Desamparados. Nosotros continuamos, como es habitual. Esta tarde tenemos un invitado, un joven invitado, un artista que comienza su trabajo en este ejercicio como independiente, y ahora lo conoceremos a fondo. José Fuster, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Has dado un paso adelante en esto de ser artista fallero, ¿no?
Además, de verdad, un paso bastante grande. Esperemos que salga bien, pero vamos, con muchas ganas y mucha ilusión.
Mm-hmm. Bueno, ¿cómo ha sido eso?
Pues porque al final llevo bastante tiempo en la sombra, pero trabajando con Pepo Jarauta. Mm-hmm. Y poco a poco pues vas adquiriendo responsabilidades, vas probando, vas aprendiendo cosas, y ha surgido la oportunidad y ahí vamos, a ver qué tal se nos da.
Uh-huh. Pero, bueno, ahí está, ¿no? Tú mismo lo has comentado, con Pepo Jarauta, que además es el número uno de los unos.
Además, de verdad.
Y que, bueno, que con él has aprendido, me imagino que habrás aprendido mucho, ¿no?
Sí, no, a mí esto de las fallas me viene desde pequeñito, y al final, cuando tienes la oportunidad de aprender al lado de uno de los más grandes, por no decir el más grande, sobre uh-huh. todo a nivel premio sí que es el más grande, pues al final poco a poco vas cogiendo y al final pues te sientes capacitado, él me ha visto capacitado, ha surgido la oportunidad y ahí estamos, a ver qué tal sale.
¿Cuántos años trabajando con Pepo Jarauta?
Pues si te digo la verdad, ha sido una cosa tan progresiva que no te sé decir exactamente en qué momento empieza, pero vamos, me conoce desde los 12 años, yo ahora tengo 28, pues son 16 años que vamos ya juntos, poco a poco, pues al principio pues yo era un niño, no tenía nada, ¿no? Iba simplemente con mi padre poco a poco a ver su trabajo. Pero poco a poco pues yo empecé con las maquetas de plastilina, empecé a ir desarrollándome por ahí, Pepo empezó a confiar en mí haciendo guiones, luego de guiones pasé a modelar cosas, a diseñar proyectos, en fin. Así poco a poco creciendo, son ya muchos años juntos y encantado de poder seguir creciendo a su lado.
Uh-huh. Además que habéis tenido una relación, digamos, no solamente de taller, sino que tú fuiste presidente de la comisión y él lleva también muchos años plantando en San Vicente Amparo Iturbi, ¿no?
Sí, no, este año hace 16 años, bueno, desde que yo tenía 12, como he dicho antes, uh-huh. y nada, año a año, pues la relación se ha ido haciendo, pues eso, se ha ido vinculando más, y al final, pues yo lo considero también como parte de mi familia o un amigo importante, porque tanto con mis padres como conmigo, con mi familia, tiene mucha relación y eso, yo he sido presidente siendo el artista. Me dio un primer premio como presidente en mi estreno, o sea que vamos, agradecido siempre a él.
Que además hemos asistido a muchas presentaciones de bocetos vuestras, en las cuales indudablemente durante todo ese tiempo ahí ha estado Pepo Jarauta. Se nota mucho la complicidad entre lo que es la comisión y el propio artista.
Es que al final son tantos años que es uno más dentro de la falla, para nosotros ya forma parte de la comisión. Y es una forma de en el fondo le martirizamos un poco a las presentaciones, porque cada vez se lo complicamos más, pero es una forma bonita de demostrarle que para nosotros pues eso es alguien importante.
¿Tú siempre has trabajado con Pepo? Es decir, ¿no has trabajado para otros artistas o siempre has trabajado con Pepo?
Siempre me ha surgido alguna colaboración puntual con otros artistas, pero para mí la base sobre la que siempre he estado y vamos, del que me siento partícipe y parte del taller, siempre ha sido con Pepo.
¿Cómo recuerdas ese inicio? ¿Tú cómo lo recuerdas?
Pues al final empiezas con la ilusión de un niño que un día le dejan hacer el guión de su falla, empiezas a escribir los versos, siempre con mi padre, bueno, ayudando a mi padre más que haciéndolo yo. Poco a poco me fue pasando el testigo, a Pepo le gustaba cómo lo hacía en mi falla, los resultados, la verdad es que eran muy buenos, y pues eso, poco a poco me iba añadiendo responsabilidades de otras comisiones hasta que al final, pues eso, te acabas formando parte importante del taller.
Pero también te, digamos, un poco te viene la vena de, pues tú has hecho maquetas, ¿eh?
Sí.
Maquetas y que
la verdad es que es una cosa que me viene de familia, porque mi padre cuando era joven ya hizo sus pinitos en talleres modelando, diseñando y demás. Yo me he criado desde pequeñito, pues eso, detrás de mi padre, yendo a talleres, buscando. Al final, yo recuerdo fines de semana en talleres, mientras mi padre trabajaba o colaboraba con el artista, yo estaba allí pintando un trozo de corcho o un trozo de cartón. Y poco a poco, pues al final empezamos con los belenes en la falla, yo estaba siempre a la sombra, empecé a hacer maquetas, las maquetas dio resultados, y al final pues eso empieza como un poco a poco, que al final acaba siendo pues eso, mi trabajo.
Has tenido mucho éxito también con el tema de las maquetas, ¿no?
Sí, la verdad es que si me lo hubieran dicho en el momento que empezamos a hacerlas como un hobby que iba a llegar al punto que ha llegado, la verdad es que ni me lo hubiera creído, pero la verdad es que tenemos muchos primeros premios y es un buen filón para nuestra comisión que al final tenga esa imagen por las maquetas.
Participabas en el concurso de maquetas de Junta Central Fallera, que se exponían allí en lo que es Espochove normalmente, ¿no?
Siempre has ido en ese concurso, alguna vez puntual en el concurso que organizó la Falla Pintores Tolz, que estuvo unos años en el Centro Comercial del Saler, alguna vez en Nuevo Centro, pero fundamentalmente es el concurso de Junta en el que solemos apostar por intentar ganar.
Pero, ¿y de las maquetas? ¿Pegas el salto a las fallas o continúas haciendo maquetas?
No, las maquetas todavía. Ahora ya la verdad es que con menos tiempo, pero siempre intento. Porque al final es una cosa con las que yo empecé a hacer cosas vinculadas con las fallas y no quiero perderlo, porque al final también a mi comisión pues eso le supone un premio, si tenemos suerte y lo tenemos, que solemos tenerlo. Y es una forma pues eso de incentivar a la gente a que vaya a recoger un premio, que siempre hace ilusión.
Tú trabajas para tu comisión, eres actual vicepresidente, ¿no?
Sí, vicepresidente primero.
Vicepresidente primero. Y tenéis una larga trayectoria también en el tema de belenes, que las ideas de dónde han surgido, ¿son tuyas también?
No, tenemos. Últimamente estamos un poco en stand-by, estamos tomándonos un descanso para recuperar energías, ganas y demás, porque los premios siempre al final hunden un poco la moral de la gente y siempre, pues eso, necesitas un respiro. Pero han sido muchos años y las ideas, pues bien salen de mí, bien salen de mi padre o del resto de gente que tenemos un equipo muy bueno de Belén que siempre está inventando cosas y creando cosas para que hagamos, pues eso, lo que hemos conseguido hacer muchas veces.
Te has decidido a dar el paso, pero solamente conocemos la noticia de una de ellas, ¿no? Porque en realidad haces más fallas. No vamos a decir los nombres de las comisiones, pero sí que haces más fallas.
Sí, este año al final el salto ha sido directamente a 5 fallas infantiles. Y eso, todavía no se han anunciado porque las comisiones están preparando sus comunicados y demás, y no quiero quitarles a ellos la exclusiva, que al final son los protagonistas de esto. Pero sí, además de la de Trafalgar, son 4 fallas más que esperemos que den de la mejor manera posible.
Islas Canarias, Trafalgar, ¿cómo surge el que vayas a plantar allí la infantil?
Pues este año pasado yo me encargué de uno de los proyectos de Pepo, que se plantó a escasos metros en la falla conserva, y también a través de Marcos Soriano, que me está apoyando mucho en esta andadura, pues acabaron contactando conmigo, viendo el trabajo que había hecho, y pues al final pues se ha dado todo rodado para poder estar allí, intentando pues eso, dar el callo y lucir de la mejor manera posible.
¿Cómo te recibe la comisión? ¿Representas el proyecto y ellos cómo te reciben?
Pues la verdad es que desde el principio ha sido todo muy rodado y muy bien, porque antes de tener proyectos ellos ya habían confiado en mí y no, o sea, no se han esperado a tener un boceto para decir, pues sí, queremos que lo hagas tú. Al final han apostado por mí desde el principio y es más, el boceto todavía no lo tienen. Han visto cosas, han visto apuntes y ya desarrollo del proyecto, pero el boceto oficial todavía no lo tienen. O sea que la verdad es que muy bien, la acogida ha sido maravillosa y la confianza total por su parte.
Y en ese paso adelante que has dado, porque uno puede decir, bueno, pues vamos a comenzar un poco despacito, ¿no? Vamos a ir pues una o dos fallas, pero tú te decides y te lanzas con 5 en total.
5 en total, porque al final las fallas, tal y como están hoy en día los presupuestos, y siendo una persona que entra nueva, no puedes vivir de una falla, ojalá, pero vamos. Sobre todo con las fallas infantiles, los presupuestos son chiquititos y tienes, pues eso, que intentar cubrir un volumen anual para poder. Porque he dado el salto en el sentido que va a ser mi oficio, y entonces en ese aspecto tienes que vivir y tener unos gastos y mantener un taller. Necesitas un volumen de presupuesto que al final ha tenido que ser, pues, 5 fallas.
¿Y de dónde surgen las ideas?
pues de todo. Al final, durante el año sobre todo es cuando para mí más nacen las ideas y poco a poco pues se van desarrollando. También tengo dentro de mi grupo de amigos gente, pues eso, que estamos en la falla metidos y que nos gusta y que seguía están aportándome ideas para ir desarrollándolas y que surjan. Porque al final es eso, son 5 proyectos este año más todos los grandes que van con Pepo que también tienen que salir de mi cabeza. Y al final, pues eso, intentas que salgan de todo. Te inspira cualquier cosa hoy en día.
Prácticamente ahora estás dedicado exclusivamente a esto, porque ya me dices que estás colaborando con Pepo, estás trabajando los guiones, estás con tus proyectos.
Sí, no, alguna colaboración puntual en otras cosas, pero vamos, este año estoy centrado en esto porque el trabajo así lo requiere.
Muy bien. Perdón, que me disculpen los oyentes, pero este miércoles me pillan un poco acatarrado y puede que mi tos aparezca por algún sitio. Así que pido ya disculpas por adelantado. Bueno, pues otra de las cosas que las fallas podemos encontrar, que además en la vuestra también existe, lo que es la solidaridad. La solidaridad. Y en este caso pues asistimos a lo que es la gala de la solidaridad que se celebró este año. Han cambiado de lo que es los salones de la ONCE, la Gran Vía, a lo que es el Palau de las Arts para que puedan participar mayor número de personas, que puedan asistir mayor número de personas. Y allí entrevistamos al presidente de la Junta Central Fallera en referencia a esta gala de la solidaridad. Esto es la conversación que mantuvimos con Pere Fuset. Pere Fuset, acaba de terminar el acto de la gala de solidaridad y yo creo que estamos en uno de los actos más importantes de lo que es el ejercicio fallero.
Bueno, la verdad es que sí, por eso este año hemos estrenado este lugar, ¿no? Como es el Palau de les Arts, al cual ya hemos venido unas cuantas veces este año, pero hoy era un motivo muy especial, ¿no? Y es que la solidaridad fallera se ponía de gala, que pudiéramos entregar los premios, pero no solo hacer una entrega de premios, sino reconocer también el esfuerzo de 37 comisiones. Son cada vez más comisiones las que participan. Estoy convencido de que hay muchas otras que también tienen programas solidarios e igual no conocen estos premios, ¿no? Pero como he dicho en este discurso, yo creo que en esta gala el premio viene de casa. El premio lo aportan ellos y es el premio que nos dan a la fiesta de todo su compromiso, de su trabajo social, de fallas que igual, como decía antes, pues igual no hacen a replegar para recoger fondos para su falla, pero sí que se implican para buscar fondos para la lucha contra el cáncer, para cualquier tipo de proyecto solidario, para ayuda a la cooperación. Fallas que igual hacen un gran esfuerzo para plantar falla y que luego su falla habla y muerde para quemar las desigualdades, el machismo, la homofobia, cualquier tipo de discriminación y que incluso pues luego tratan de hacerla accesible, ¿no? En definitiva, como decía en las palabras que he pronunciado antes, de alguna manera creo que podemos estar muy orgullosos, especialmente las falleras mayores, de representar no solo un patrimonio de la humanidad, sino también la humanidad de todo un patrimonio.
Y con esto, una vez más, se demuestra que las fallas no son solamente fiesta, de que las fallas no es una fiesta lúdica de únicamente de diversión, sino que son solidaridad y mucho más.
Pues claro que sí, al final vamos a hablar en plata. Las fallas no es solo pasárselo bien, no es solo bajarse al casal a cenar, hacer verbena, cortar calles y hacer ruido, que es muchas veces lo que trasciende en algunos medios de comunicación, ¿no? Que las fallas es, desde luego, diversión, es ocio, pero es también cultura y es también humanidad, ¿no? Uno de los aspectos más importantes que tiene la fiesta, y así fue reconocido por parte de la UNESCO, es esa relación tan diversa, tan plural que existe en los casales de gente muy diversa, que se unen para hacer cosas. No solo fiesta, no solo cultura, sino también proyectos como los de estas 37 fallas que han participado y como las de muchas otras. Este año hemos cambiado el emplazamiento porque había que ampliar, porque cada vez son más las que participan, y bueno, un poco medio en serio, medio en broma, decía en ese discurso que estoy convencido que a la larga tenemos que recurrir al Mestalla, ¿no? Porque cada vez son más las comisiones falleras que dedican buena parte del trabajo todo un año a esa cosa.
¿Y qué impulso le está dando lo que es la Delegación de Participación y Solidaridad a lo que es la solidaridad de los fallas?
Bueno, la verdad es que es una delegación nueva que lleva 2 años ya trabajando, que fue a propuesta, de hecho, de una asamblea de presidentes, de un presidente de una comisión que lleva trabajando también el tema de la solidaridad desde hace tiempo, y la verdad es que yo estoy muy orgulloso del trabajo que está realizando, porque están haciendo un trabajo de acompañamiento, un trabajo que es importante, ¿no?, que desde Junta Central Fallera se vean recompensados y reconocidos y acompañando los actos solidarios a los que marchan, pero también de asesoramiento, de cooperación, poniendo experiencias en común. Estamos haciendo también un trabajo de, pues, como las trovades solidarias, donde las fallas comparten experiencias y de alguna manera pueden intercambiar también consejos a la hora de enfocar sus acciones e incluso pues también aplicarnos un poco el cuento, ¿no? Este año, por ejemplo, hemos visto cómo las fallas municipales tenían, aparte del braille, tenían también pictogramas para que las personas del espectro autista pudieran acercarse a la falla, trabajando cuestiones de integración como el braille en la propia delegación de Junta de la Fallera, y en definitiva muchos otros proyectos que de manera transversal durante todo un año nos permitan ser pues más inclusivos y más comprometidos.
Hemos recogido también tus palabras. ¿Qué podemos hacer para que la solidaridad aún sea más conocida de lo que es, de que la gente sepa esto?
Bueno, pues ironizaba un poco sobre eso, ¿no? Les decía la mala noticia de que posiblemente esto mañana no abrirá ninguna portada, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que en ocasiones cualquier excusa es buena para hacer una polémica o hablar siempre de las partes negativas, ¿no? De la fiesta de las fallas, y sin embargo estos aspectos pues yo creo que no se conocen suficientemente, ¿no? Entonces, bueno, sin culpabilizar a nadie, lo que está claro es que debemos ser los propios falleros y falleras, los que no solo nos miremos al espejo orgullosos de hacer lo que hacemos, sino que también lo difundamos y saquemos pecho de lo que hagamos y también alcemos la voz. Y cada vez que alguien nos diga las fallas son tal, le recordemos que también son esto, ¿no? Y por tanto creo que tenemos que hacer un poco de profetas, ¿no? De esta labor que está haciendo, que además puede, yo creo que también animar a que otras comisiones se sumen también a estas iniciativas.
Muchísimas gracias, Pérez.
Muy bien, gracias.
Bueno, José, lo comentábamos hace un momento, ¿eh? Le estábamos hablando de solidaridad, pero allí estáis vosotros también, como comisión de ese proyecto que presentasteis, ¿eh?
Sí, ahí estuvimos en la gala. La verdad es que una gala muy bonita, muy, muy, muy densa, eso sí, tuvo mucho contenido, pero la verdad es que es bonito ver cómo las fallas cada vez más apuestan por la solidaridad. Y nosotros, para nosotros estar allí, pues era un privilegio.
Uh-huh. O sea, el proyecto era el de aquella comisión canina, ¿no?
La comisión canina.
Que comentamos un día en antena.
La comisión canina ha sido la parte pues más llamativa, pero al final uh-huh. El proyecto llevaba mucho más, hilado a la falla infantil. Se ha trabajado todo el año con una protectora, bueno, con la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Y la verdad es que es un proyecto muy chulo, que este año, bueno, la comisión este año continúa. Ya hicimos el otro día la punta y sigue creciendo la comisión. O sea que por esta parte, encantados de poder colaborar, y más de una manera tan, tan graciosa.
Uh-huh. Te voy a nombrar a tres personas, las voy a ir nombrando, y tú me vas a decir qué han significado esas personas para ti en todo este tiempo hasta ahora, y lo que significarán, porque ahí van a estar seguro.
Perfecto.
Pepo Jarauta.
Pues es, para mí, a nivel profesional, lo es todo, porque me ha enseñado mucho, me ha dado mucho en el mundo de las fallas, y vamos, la confianza que tenemos tanto el uno con el otro es fundamental. Creo que yo soy importante dentro de su taller y para él, y él lo es para mí igualmente.
Uh-huh. María Amparo Marita Sinari.
Tassinari. Pues lo es todo, es la persona con la que comparto todo, tanto lo bueno como lo malo, sobre todo lo bueno, porque al final, por suerte, nos van bien las cosas. Y pues si tienen mucha paciencia, comparte conmigo todo el mundo fallero, y para mí es mi pilar fundamental y cada vez más un ejemplo y una referencia dentro de las fallas para ver cómo afrontar las cosas.
Te preguntaba antes de la entrevista, antes de entrar en el estudio, que cómo se había tomado ella esta iniciativa tuya.
Pues bien, no es una cosa que le haga especial ilusión, en el sentido que es un oficio complicado y como lo vivimos lo sabemos, y es más, las fechas en las que se trabaja, pues nos gustaría más estar viendo fallas o haciendo otras cosas que liados trabajando, pero la verdad es que me apoya mucho y en ese aspecto está con la misma ilusión que yo, y vamos, ayudándome en todo, apoyándome y dándome ideas, que es lo que más necesito ahora mismo.
Te veo un poco con ella en la planta, ¿eh?
Sí, ojalá, la verdad es que ahora está trabajando mucho y no sé si podrá, pero... Pero ojalá, porque al final siempre me da el aporte ese de paciencia que yo a veces no tengo y de calma que me viene muy bien.
La tercera persona, el señor Fuster, padre.
Otra clave también para mí, siempre ha sido, bueno, al final pues para uno su padre siempre es su referente, ¿no? Y su modelo a seguir, y sobre todo en este aspecto fallero, pues siempre ha sido la persona en la que siempre he querido ser de mayor, y que poco a poco me estoy convirtiendo, y en lo que estamos hablando del oficio de artista fallero, me está apoyando mucho, y vamos, es mi primer trabajador del taller, es mi padre.
Él hace guiones, ¿no? También, contigo.
Sí, él en su día era el que se encargaba de hacerlo, escribía los versos de la falla, bueno, hace muchos años, y poco a poco pues me ha ido cediendo ese paso, pero vamos, sobre todo en mi falla estamos los dos mano a mano sacando adelante los proyectos. Y este año, pues eso, en todos los proyectos que estoy sacando yo, siempre está ahí dando su aporte, claro.
¿Qué te ha aportado él?
Todo. Me aporta sobre todo la calma y la serenidad que a veces cuando te pones a diseñar lo pones todo porque te gusta y quieres dibujar, y es el que me para los pies a veces y me centra y me dice lo que está bien, lo que está mal y cómo debería afrontar cosas que a veces no sabes por dónde tirar.
Uh-huh. Fallas infantiles, fallas adultas. Pepo Jarata ha plantado muchas fallas adultas, también las infantiles. Tú das el paso y te decides por las infantiles. Me imagino que, digamos, un poco una forma de empezar tal vez más fácil, más asequible para ti, o...
Sí, a nivel infraestructura es mucho más fácil hacer una infantil que hacer una grande, sobre todo por volumen de taller, de materiales, de herramientas y demás. Y aparte porque la infantil a mí es lo que más me gusta, es lo que me gusta trabajar, me gustan las temáticas infantiles, me gusta cómo se puede componer y crear una infantil que a lo mejor una grande no puedes. Uh-huh. Y la verdad es que no es por una cuestión de decir me lanzo aquí porque es fácil, sino porque es lo que realmente me gusta. Y con las grandes ya con Pepo cumplo esa faceta. Y llegas a un punto que necesitas escapar un poco con las infantiles para desconectar un poco de temáticas más duras.
Mm-hmm. Estamos hablando de tú trabajando con Pepo, lo que es modelado, pintura, todo, digamos, las etapas que lleva el construir una falla. Pero también habrás aprendido algo un poco de la organización, del taller, del tiempo, ¿no? Para no caer en errores.
Sí, no, en ese aspecto me tiene muy, muy enseñado y muy marcado los plazos de cómo llegar a hacer las cosas en tiempo y forma. Y ayuda mucho eso, el tener una experiencia como la de Pepo, que mueve tanto volumen de faena, te hace saber pues todo por dónde tienes que ir. Uh-huh.
Bueno, pues seguimos en la gala de la solidaridad y en este caso pues también entrevistamos a la responsable, como tú, que también en este caso eres responsable de la delegación de juventud.
Del área de juventud, dentro de la delegación de infantiles y juventud.
De Junta Central Fallera. Bueno, pues Mónica Gallego es la responsable de lo que es el área de participación y solidaridad. Ella está, la verdad es que el trabajo que hace la delegación es enorme, está muy emocionada en ese día porque, bueno, se presentaron al final nada más ni nada menos que 37 trabajos y bueno, pues esto es lo que comentamos con ella de lo que fue la gala de la solidaridad y de los premiados que resultaron al final. Mónica Gallego, responsable del área de participación y solidaridad de la Junta Central Fallera, se ha acabado lo que es la gala de solidaridad. Bueno, yo creo que es una demostración clara de lo que son capaces las fallas de hacer por la solidaridad, por ayudar a los demás.
I tant que sí, Roberto. La veritat és que nosaltres només hem agarrat el destic d'eixes falles que avui s'han presentat, d'eixes 37 falles que han vingut, que fan projectes, que fan treball a tope de forma desinteressada, i nosaltres hem pres nota i hem fet el mateix per a fer-los una gala tal com es mereixen.
Una gala en la cual hemos cambiado de ubicación y además la sala completamente llena, y un poco pues es para dar mejor cabida a lo que es este acto, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, l'any passat ho digué el president de Junta Central Fallera, Pere Fuset, que el Saló de la 11, que amablement mos edien i de forma gratuïta, per a 180 persones ens quedava un poquet xicotet, i la veritat és que sí. I començarem a pensar, i bueno, jo també era una cosa personal, no? Volia dignificar la gala, i pensava que per a mi el lloc ideal era este Reina Sofia, i afortunadament, moltes gestions, s'ha pogut aconseguir este aula magistral, i ha sigut una passada.
Mucha participación, ¿no? 37 comisiones han sido las que han presentado sus proyectos.
Exactament, 37. L'any passat ne foren 23 i ja estàvem desvanits perquè ja estava molt bé, perquè fa 3 anys ne foren 13. O sigui que 13, 23, o en 37. O sigui que l'any que ve, no sé, tindrem que ficar l'objectiu de 50, no?
Per lo menos. La delegació, jo penso que li està dant un gran impulso a esto de la solidaridad. Estáis trabajando bien en este sentido. Yo creo que viene un poco por eso la participación, creo yo.
Ojalá, yo quiera pensar que sí, que al final las cosas no vienen por sort, también la sort ens ha d'acompanyar, pero es deberes que darrere n'hi ha moltes hores de treball, moltes converses de telèfon, molts whatsapps, en totes les comissions, visites, venen a Junta a preguntar-nos coses, a que els assessorem, i nosaltres ens desplacem a totes les falles que ens conviden. com he dit a les meues paraules, ens conviden a anar a un sopar, allí que anem, a caminar pel Parkinson, allí que anem, a jugar a la Fallera Calavera, allí que estem. I això també fa que les falles se senten recolzades, no? I això fa que pues, vulguin participar a aquesta gala.
I no podem oblidar la col·laboració de la ONCE, la col·laboració del mago Alexander i el que és la Coral Allegro en este acte.
Exactament. La ONCE fa 10 anys que aposta per això, per les falles i la solidaritat, i hem fet ahí un tàndem meravellós, s'entenem molt bé, ells ens ajuden en la part econòmica, que és fonamental, perquè això ens ajuda a nosaltres també a donar-los uns dinerets a les comissions perquè puguen continuar treballant, o els donen a les entitats com ells vulguin. Després la Coral Allegro, que ja és un clàssic, perquè ho fan molt bé, és un exemple de superació, d'integració. I el Mac Alexander, que bueno, de primera hora ha vingut, és un mag de prestigi, que té el seu caché i nosaltres el tenim així avui de baix. Això és un luxe, i també els presentadors, Pepa Gómez i Ximo Hernández, que desinteressadament han volgut estar avui amb nosaltres, i bueno, això, des de primera hora van dir sí.
I que han hecho un gran trabajo desde el principio. Con esa presentación, pues enhorabuena. Mónica, no te puedo decir otra cosa. Tú eres colaboradora habitual del programa. Seguiremos hablando de solidaridad, a pesar de que, como ha dicho el presidente, mañana no saldrá en la portada de ningún periódico.
Bueno, però no és que males portades, però ja anem ocupant fulles del diari, que fa uns anys això era impensable. No està mal, ens doneu espai als mitjans cada vegada més. Jo vull que agrair-te realment i de forma molt especial, Roberto, que sempre ens dones cobertura, que sempre que te cridem traus uns minuts per a nosaltres, i de veres que això és d'agrair. I a veure si els altres mitjans de comunicació també agarren l'exemple, que a poc a poc sí que estan contagiant-se d'aquesta forma de fer.
Tenemos que darlo a conocer. Muchísimas gracias, Mónica.
Gracias, Roberto. Adeu.
Bueno, pues ahí estaba Mónica Gallego, también un trabajo espectacular de esta delegación, que en poco tiempo pues está haciendo que la solidaridad de las fallas sea conocida a nivel de Valencia y a nivel de su provincia. Qué difícil es muchas veces dar a conocer todo esto de las fallas, ¿eh? Que siempre lo hablamos, lo estábamos comentando con el concejal, de que es complicado, ¿eh? Siempre nos tachan un poco de festeros, pero sin embargo todo lo que hay aquí.
Sí, además, de verdad, la verdad es que creo que la delegación de solidaridad y participación era necesaria, y está consiguiendo pues eso, hacer un poco visible, al margen del apoyo que dan, hacer visible que las fallas no somos solo fiesta y que hacemos cosas más allá, y que en muchos casos somos motores de generación de cosas positivas dentro de la sociedad que no se quiere ver en muchos casos.
Bueno, en esta gala de la solidaridad fueron 37 los trabajos que se presentaron, pero 5 o 6 las comisiones que digamos pues llegaron a la final por sus proyectos. El primer premio fue para la falla San Joan de Alcira, el segundo para la comisión Bailén Chátiva, el tercer premio para la comisión de Monte de Piedad de Chiribella, con su trabajo solidario de Moño Rosas, y el cuarto para Santa María Micaela Martín en Humano, el quinto para la Universidad Plaza del Patriarca, y la primera participación destacada, la más destacada de todas, la falla Palleter Erudito Orellana. ¿Cómo te ves el futuro tuyo como artista fallero?
Pues como verlo, pues con la ilusión de llegar lo más alto posible y de la mejor manera posible, pero sobre todo conseguir que sea un oficio y no padecer el oficio, como en muchos casos está pasando, que la situación es complicada, e intentar pues eso, que a mí no me pase, aunque está difícil, pero vamos, pues verlo con las mayores esperanzas e ilusiones de conseguir pues eso, triunfar, que es lo que buscamos aquí.
Eso te iba a comentar, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la gala del artista fallero, que estuvimos hace muy poco tiempo, el día 30 concretamente, hablándolo con el maestro mayor del gremio de artistas falleros, él ve muy difícil, ve muy complicada la profesión del artista fallero.
Sí, porque al final las fallas no deja de ser un hobby en el que la gente pone dinero, y es una cosa complicada, que al final cada vez hay menos falleros, aunque estén apuntados a las comisiones más, cada vez hay menos falleros, la gente piensa en qué me da la falla, no qué puedo hacer yo por la falla, y eso dificulta que el presupuesto de un artista fallero sea alto, porque si una comisión no apuesta de verdad con convencimiento y con ganas a dar su dinero a que un artista haga su trabajo, es muy complicado que la cosa vaya más, y más con la cantidad de restricciones, de problemas, de subidas de precio que hay, pues cada vez pone más difícil este oficio.
Antes hablábamos de los procesos de construcción de una falla. ¿Tú te lo haces todo?
Prácticamente todo. La verdad es que controlo todas las fases del proceso, menos la pintura, que sé hacerlo, hago cosas, pero todavía no me atrevo a pintar fallas como tal. Y sí que recurro a pintores, pero en todo lo demás me defiendo, y en mi especialidad, que es el diseño y el modelado, intento sacarlo todo adelante de la mejor manera posible.
Porque comentábamos también que colaboradores no tienes, es decir, todo te lo estás haciendo tú, y me imagino que en algún momento dado podrás recurrir a cualquiera de los profesionales que hay en el ramo.
Claro, en un principio sí que estoy llevando yo, sobre todo ahora mismo, que es la parte de creación y de modelado, que solo voy a hacer yo, sí que estoy yo solo. Siempre con el respaldo de Pepo y su equipo, que a la hora de carpintería y demás, alguna cosa que yo no controle, sí que va a estar encima mío. Y luego, llegado el momento, si veo que el volumen de trabajo me supera, sí que buscaré, pues eso, colaboraciones puntuales y pintores, que sí que tengo, en este caso voy a tener dos, muy buenos, en mi gusto y mi opinión, para dar el mejor acabado posible a las figuras.
Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Con qué fallas te quedarías de todas las que conoces, de las que has visto hasta ahora? ¿Qué recuerdo tiene para ti alguna falla especial?
Pues tengo, la verdad es que tengo varias, porque muchas, en muchos casos, no asocio la falla al proyecto en sí, sino al momento que supone. Y sí que recuerdo con mucho cariño la falla de Julio Monterrubio, de Érase una vez, como una de las fallas que más me impactó, porque me pilló una edad, pues eso, las primeras fallas que recuerdas o que de verdad te impactan. Y luego, actuales, me quedo con la ópera de La Farga en el Pilar, porque al margen de que me pareció una falla espectacular y que me gustó mucho el trabajo que hizo ahí José La Farga, me pilló en un momento de mi vida que justo estaba iniciando la relación con María Amparo, con mi novia. Esa falla nos gustó a los dos, fuimos a visitarla muchas veces, esas fallas, y pues eso, me trae el recuerdo, aparte de la parte de fallera, de la parte sentimental, que me gusta asociarla, porque al final para mí las fallas son, pues eso, son momentos, aparte de trabajos puntuales, son momentos para la gente, y me gusta recordarlas así.
Queremos olvidar todo lo malo, pero indudablemente el artista, cuando se va a plantar, cuando planta una falla, se encuentra siempre con algún inconveniente del tiempo, ese viento, que esa lluvia, ¿no? ¿Recuerdas haberlo pasado mal en alguna planta con Pepo?
Por desgracia, recuerdo últimamente varias. Llevamos, bueno, estos dos últimos años, los días de planta han sido muy complicados, tanto con aire como con lluvia. Hemos tenido una mala suerte en el taller, que tanto este año como el pasado cayeron dos fallas, y han sido momentos muy duros, pero ahí también, al margen de pasarlo mal en ese momento, aprendes a sacar las cosas adelante, a tirar, a no dormir, y de verdad valoras más aún el trabajo que hacen los artistas falleros, porque yo al final lo veía un poco como parte del equipo, pero un poco más desde fuera, pero sí que valoras cómo tira la gente, cómo saca adelante una falla que estaba acabada meses antes, y en dos días consigue volverla a arrancar, volverla a levantar, y hacer que luzca de la mejor manera posible. Que eso es una cosa que en pocos oficios se puede ver, ese nivel de reacción y de trabajo en cualquier circunstancia.
Hay una hornada muy importante de artistas jóvenes, y ahora nos ha surgido también que bueno, hay dos fallas, porque Malvarrosa sí que es cierto de que está en especial, pero sí que por la parte de Malvarrosa, Mario Pérez se estrena en especial, y Grego Acevedo en lo que es Cirilo Amorós.
Es que es un gusto ver cómo gente que está trabajando tan bien estos años le dan la oportunidad de llegar a lo más alto e intentar competir, y sobre todo demostrar que en las fallas hay mucho talento y mucha gente que hace las cosas muy bien.
¿Qué te parecen esos artistas jóvenes? ¿Tienes algún ídolo también dentro de ellos? ¿Te gusta algún estilo particular?
Valoro mucho, porque al final no hay que valorar el estilo si te gusta o no, sino el trabajo en general de la gente, pero sí que hay estilos que a lo mejor concuerdan más conmigo, que me gustan más, como puede ser Sergio Alcañiz, que al margen de admirarlo como artista, lo admiro como persona, porque tengo la suerte de conocerlo, Iván Tortajada, en fin, hay mucha gente, Grego Acevedo, por ejemplo, que estamos hablando. Pongo nombres porque son los que me vienen ahora a la cabeza, pero vamos, que hay mucha gente haciéndolo muy bien, sobre todo en infantiles, y da gusto ver cómo se levanta hoy en día las fallas desde los más pequeños.
Grego Acevedo, que bueno, que también va especial Parece que las fallas infantiles en especial están recuperando ese auge que a lo mejor por motivo de la crisis se perdió un poco, ¿no?
Sí, da gusto saber cómo fallas confían en artistas que todavía no han plantado en especial y que tienen un recorrido más corto, pero que han demostrado sobre su talento, y encima ver cómo comisiones que no estaban en la especial en este contexto apuestan por volver o por apostar más fuerte por la falla y demostrar que eso, que las comisiones estamos vivas y que queremos subir lo máximo posible para apoyar este oficio.
Mm-hmm. Bueno, pues como en este programa queremos siempre hablamos de muchos aspectos de la falla, también normalmente tenemos una entrevista a alguna componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia de este año. Y en este caso pues vamos a hablar con Noelia Ibáñez Castro, que ya la tenemos al teléfono. Noelia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? De la falla Sambul.
Muy bien, Sambul, sí.
Sí. Uh-huh. Correcto, que digo yo que además tú vives allí, ¿no? Vives en el barrio,
sí,
¿no?
Sí, yo vivo en el barrio, además pertenezco a la fiesta del barrio. Uh-huh. Y sí, de toda la vida de allí.
Sí, porque además normalmente me ocurre muchas veces que las fallas del centro de Valencia pues prácticamente sí. no viven allí, han partido muchos de los falleros y falleras han partido a las afueras, pero tú sin embargo no, tú sin embargo perteneces al barrio, vives la fiesta religiosa allí y bueno,
sí.
Participas muy muy vamos, participas en todo lo que se refiere a esto.
Sí, sí.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos un poco, dinos tú, ¿a qué te dedicas actualmente?
Bueno, pues yo estoy estudiando magisterio de primaria en la Universidad de Valencia.
Uh-huh.
y bueno, estaba trabajando antes de empezar con el tema de la corte, pero cuando ya empezamos a tener más actos, como era un trabajo temporal, lo dejé. Uh-huh. Y estaba de azafata en el Mestalla, en el Valencia.
Uh-huh. ¿Ya no te ha dado oportunidad el pertenecer a la corte? Y claro, fundamentalmente me imagino.
A ver, es que el problema es que ese era un trabajo de fines de semana, que es cuando la corte y la fallera mayor solemos tener más actos. Por lo tanto, tuve que dejarlo de lado y el año que viene continuaré.
Uh-huh. Estudiante de magisterio, ¿por qué eliges esa carrera?
Bueno, a ver, siempre lo he tenido claro. Cuando me preguntaban de pequeña qué quería estudiar, siempre he querido magisterio de primaria. Pues, por un lado, porque me gustan mucho los niños y además que tengo mucho trato con ellos y se me da muy bien trabajar con ellos.
Uh-huh.
Y además, bueno, yo me voy a especializar en pedagogía terapéutica, que es para niños que tienen algún tipo de trastorno mental o alguna enfermedad y les cuesta más. Entonces, es algo que me ha gustado siempre y lo que he querido estudiar siempre.
¿En qué momento estás de tu carrera?
Estoy en tercero.
En tercero. ¿Lo compaginas bien con la corte?
Sí, a ver, más o menos, pues he podido ir, sobre todo el primer cuatrimestre pude ir más o menos y luego ya el segundo, al estar marzo de por medio, fue más difícil. Pero bueno, la verdad es que han sido muy comprensivos conmigo los profesores y aunque no he asistido a las clases, pues los compañeros me han pasado apuntes y demás, entonces no han tenido en cuenta la asistencia y se han portado muy bien conmigo, la verdad.
Uh-huh. Me imagino que te gustará el fútbol, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Vengo de una familia muy futbolera.
Uh-huh. ¿Habrás acompañado a tu hermano, a Robert Ibáñez? Lo habrás acompañado en más de una ocasión, me imagino, también.
Sí, sí, cuando se ha ido a vivir fuera siempre he estado yendo a verle porque a mí me encanta ir a verle jugar. Lo malo es que, bueno, este año también estaba fuera, pero como yo he estado aquí en Valencia, no lo he podido ver mucho, pero bueno, el año que viene otra vez a tope, a seguirle.
¿Y él te sigue a ti? Es decir, en la parte contraria, tú le sigues a él como futbolista, que es, y él te sigue a ti como fallera. Y como,
a ver,
como...
pues también este año desde la distancia.
Uh-huh,
él
claro.
Todo lo que ha podido me ha visto, pero pocas cosas porque ha estado fuera. Pero bueno, sí, a la distancia me ha apoyado mucho. Además, él y yo estamos en contacto siempre y él me apoya en todo lo que hago, igual que yo a él.
Uh-huh. Fuera de lo que son las fallas, ¿cuáles son tus aficiones y lo que más te gusta hacer?
Bueno, pues a mí me gusta mucho el deporte. He bailado toda mi vida, lo que pasa que me lo acabé dejando. Y me gusta mucho ir a correr, luego voy al gimnasio también. Uh-huh. El cine me gusta mucho y en general pasar tiempo con mis amigas y hacer cosas diferentes, viajar también me gusta mucho.
Uh-huh. ¿Alegre, activa y qué más?
Optimista.
Optimista, eso es sí. muy buen punto. ¿Cómo recuerdas, yo creo que el inicio de todo, ¿no? Bueno, el inicio de todo indudablemente fue tu año de Fallera Mayor, que a propósito, ¿cómo es un año con Francis como presidente?
Bueno, pues yo es que con Francis también fui Fallera Mayor Infantil. Uh-huh. Y la verdad es que lleva muchos años de presidente y siempre pues súper atento, además. Él y yo pues nos tenemos un cariño muy especial porque es que yo he nacido en el barrio, él me ha visto nacer y me he criado en el barrio, entonces ha sido muy bonito. Además, lo que te digo, he estado súper atento, no me ha faltado de nada y muy contenta, la verdad.
El que fueses fallera mayor de perdón, el que fueses fallera mayor de la falla de tu comisión, ¿fue pactado con tus amigas o no?
Pues no, a ver, fue un poco, somos tres amigas las que estamos más o menos el mismo año y nos tocaba más o menos a las tres. Uh-huh. Y sí que es verdad que lo medio hablamos, pues este año yo, pero los que no se lo tenían muy claro eran mis padres, entonces me costó convencer a mis padres. Uh-huh. Y al final con la ayuda de mi hermano, que también hizo mucho hincapié para que yo fuera fallera mayor este año, pues mira, convencimos a mis padres entre los dos. Uh-huh. Pero sí, yo con mis amigas lo teníamos hablado, lo que pasa que yo lo tenía hablado con ellas sin haberlo hablado con mis padres antes. Uh-huh. Entonces, cuando se lo dije a mis padres, bueno, no lo tenía muy claro, pero al final, pues mira, los convencí y genial. Uh-huh. Fue mi año.
Uh-huh. Y me imagino que ahora, pues súper contentos por estar viviendo una experiencia, o los padres al final también lo viven, ¿no?
Claro, sí. Uh-huh. Sí, mis padres están muy contentos. Además, esto último ya sí que no se lo esperaban. Entonces ha sido como, madre mía, no nos entraba en la cabeza ninguno que esto iba a pasar. Uh-huh. Y entonces, nada, muy felices todos.
Uh-huh. Hemos dicho que resides, vives en el barrio. Y ser fallera mayor y vivir la fiesta más importante del barrio, yo creo que es lo mejor, ¿no?
Sí, es muy bonito, la verdad. Además que yo, pues, mis abuelos, mis padres son de toda la vida del barrio, entonces yo le tengo muchísimo cariño y mis amigos y todos nos hemos criado allí. Y bueno, también combinarlo con la fiesta del barrio, por ejemplo, la procesión que se hace el primer fin de semana de junio, que yo siempre la había vivido pues como perteneciente a la fiesta y había hecho la procesión, entonces hacerla como fallera mayor fue muy, muy bonito. Y este año, además, que invitan también a la corte y a la fallera mayor de Valencia, pues vivirlo también como corte de honor, pues va a ser precioso, la verdad. Tengo muchas ganas. Uh-huh. Y tengo muchas ganas de que mis amigas vengan a verla también. Siempre se lo estoy diciendo.
Yo creo que hay dos emociones muy, muy fuertes en todo este proceso. Una es la primera de ellas, que es cuando se inicia, que era lo que te quería comentar antes. Una de ellas es la preselección, ¿no?
Sí.
Y la otra es la elección como corte. ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo viviste ambas?
Bueno, pues fue increíble. O sea, yo creo que uno de los momentos que recuerdo con más emoción fue el día de la fonteta. La fonteta fue increíble. A ver, el río fue espectacular también porque yo iba como el último acto que hacía con mis compañeras de sector y no sabía, o sea, no sabía lo que iba a pasar. Evidentemente sabía que era una más que concursaba, por así decirlo, para ello, pero yo no sabía, yo no me lo esperaba. y fue muy bonito, fue espectacular. Pero luego el día de la Fonteta, el día de la Fonteta es increíble porque estamos todas, cuando nos meten en un sitio, en una sala que es así como de descanso y nos ponen comida, estamos todas allí y además yo estaba con Rocío y le decía, ay Rocío, yo sé que va a sonar tu nombre, que lo sé, me ganas tú. Yo le decía, es que yo con que suene tu nombre ya voy a estar contenta. Pero yo, de verdad, que es que no me lo esperaba, pero para nada, pero para nada. De hecho, la noche anterior estaba muy triste porque decía, jolín, han sido tan bonitos estos días de pruebas que me da pena que se acabe. No quiero que se acabe y ahora volver a la rutina real y normal, porque no me lo esperaba para nada. Y bueno, cuando sonó mi nombre es que no sé ni cómo reaccioné yo. Solo sé que no me lo podía creer, estaba al lado de Rocío y Rocío me tiró un empujón para adelante diciéndome sal ya, porque no me podía ni mover del sitio porque no me lo creía. Fue increíble, la verdad, es un momento muy bonito.
¿Valoras mucho lo que es el compañerismo, tanto tus compañeras del sector como cuando fuiste fallera mayor como tus compañeras de corte?
Por supuesto. De hecho, lo que me llevo de estos dos años son a mis amigas, o sea, no compañeras, son amigas para mí. Uh-huh. Además, este año hemos hecho un grupo increíble. Somos, es que las 13 es una piña y es de verdad lo más bonito de este año, sin duda. Los actos, hay muchos actos preciosos, pero el llevarme a 13 amigas y haber tenido esta amistad y haber...
Perdóname, Noelia, te oímos mal. ¿Te estás moviendo por casualidad?
Sí, pero ya me quedo quieta.
Vale, te lo digo bien. Sí, porque el sonido es mucho mejor y así los oyentes te pueden escuchar mejor.
Vale,
nada, tranquila. Como fallera mayor y como corte de honor, pasas a la historia de las fallas. ¿Cómo te gustaría que fueses recordada?
Bueno, pues a mí me gustaría que en general las 13 seamos recordadas como un buen grupo y un grupo de compañeras de verdad y que se han apoyado todo el año. Y como si me tuvieran que recordar a mí sola, pues como una persona muy alegre, muy optimista y que lo ha disfrutado todo al máximo cada minuto de cada día del año.
Y ahora que se acercan lo que son las preselecciones, ¿qué le dirías a una aspirante a ser preseleccionada y aspirante a corte de honor?
Bueno, pues sobre todo que disfrute al máximo sin pensar en qué va a pasar, si me cogerán, no me cogerán, que disfrute cada día porque para mí ser de la corte ha sido increíble, ha sido un regalo, pero es que el periodo de prueba ha sido espectacular y hemos tenido cosas muy bonitas como la batalla de flores y además ahí también con las 33 compañeras conoces a mucha gente y bueno, también que no oiga lo que le dice la gente de yo creo que tú vas a salir, que en todo piense que pasará lo que tenga que pasar y punto, y que disfrute al máximo porque si tiene la oportunidad de prolongar un poco más su año, va a ser otro regalo. Aunque no llegue a ser corte o fallera mayor de Valencia, prolongarlo unos días más va a ser increíble.
Muy bien, Noelia, pues nada, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Enhorabuena por ese optimismo que tienes y por cómo eres. Y te digo lo mismo que a tus compañeras de corte que están pasando por los micrófonos de UPV Radio, que nos seguiremos viendo en los muchos actos que todavía os quedan.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
José, que tú has vivido, María Amparo ha sido fallera mayor de la comisión y has vivido un poco todo ese proceso.
Sí, yo, por desgracia, vivimos la parte menos bonita del proceso, que es la de una parte bonita, que fue llegar a la Fonteta, pero no pasar de ahí. Entonces yo en ese aspecto pues lo vivo desde otra manera. Admiro a la gente que lo ha podido vivir y que lo disfruta, pero pues eso, tengo otra impresión de esa parte de la fiesta.
Bueno, pero hay que pensar que también es bien cierto de que si no me equivoco, en dos ocasiones fue preseleccionada, ¿no?
Sí, no, por eso que hemos tenido suerte de vivir una parte del proceso, pero el culmen, que es lo realmente bonito, pues no ha podido ser. Y eso, al final, pues había gente que lo ha conseguido y que lo disfruta, y pues eso, cada uno pues tiene su forma de verlo. Nosotros seguimos en nuestra falla, seguimos trabajando como los que más, y hasta ahí hemos podido llegar.
Uh-huh. Tenemos artistas municipales, y ahí Cat de Suro, el equipo de Ariana y Xavier han sido los elegidos para la falla municipal, y La Torre y San también con los diseñadores de Pichiabo. ¿Cómo te parece esa relación? Es decir, siempre el año pasado con Okuda, este año con Pichiabo, se puede trabajar perfectamente, ¿no?
Sí, al final, en este caso tienen un nombre más destacado de otro ámbito, pero al final los artistas falleros en muchos casos trabajan con diseñadores y así lo hacen. Lo que no me gustaría es que, como en mi opinión ocurrió el año pasado, que el diseñador se coma al artista, en el sentido, al final todos recordamos la falla de Okuda, parece que La Torre y Sanz quedan como en un segundo plano, y creo que eso nunca debe pasar, porque al final el que realmente hace el trabajo duro, que es el de construir la falla y llevarla adelante y con sus cosas buenas y sus cosas malas, es el artista fallero, y es al que hay que darle ese valor fundamental.
El guionista se come el trabajo del artista, es una compaginación, una compenetración entre los dos para llevar adelante el proyecto.
Pues imagino que hay formas y formas de trabajar. Habrán guionistas, bueno, guionistas, colaboradores, llámalo como quieras, que el artista le diga, son X figuras, búscale sentido. Uh-huh. Pero yo, en mi caso con Pepo, desde un principio vamos hilando los dos los proyectos para que al final sea cómodo tanto para uno como para el otro, y darle el mayor sentido y mayor ingenio y gracia a la falla desde el principio.
Bueno, pues nos vamos a ir también a otra entrevista que precisamente realizamos este fin de semana, que fue la del presidente de la plaza, del doctor Collado, Tonofago Haga, que en plena celebración de lo que es este fin de semana de la Virgen de los Desamparados, ellos realizan su acto de los Jots Solidaris, que es un acto solidario en el que distintas asociaciones pues ofrecen todo lo que son sus artículos con un fin benéfico. Tono nos contaba todo esto.
Tonofago Haga, presidente del doctor Collado. Bueno, no podían faltar los Jots Solidaris en el fin de semana de la Virgen.
Esto es ya una tradición, son 19 años ya celebrando estos Jots Solidaris, y la verdad es que disfrutamos de celebrarlos, disfrutamos de organizarlo y disfrutamos del resultado. Siempre es agradable esta colaboración que podemos ofrecer a los centros ocupacionales de discapacitados psíquicos que nos acompañan todos los años. Y la verdad, el marco es incomparable, el día es espectacular, nos acompaña la climatología, o sea que no podemos más que agradecer un día como hoy.
Y en esta edición, en estos Jots Solidaris de 2018, ¿qué podemos encontrar?
Bueno, pues aquí podemos encontrar pues mucha variedad, desde los stands de los centros ocupacionales, en el cual están ofreciendo todo lo que ellos hacen durante el año en sus talleres. Además, organizamos la Tómbola Solidaria, donde rifamos todo lo que las empresas nos regalan para esta tómbola. Empresas, vecinos, colaboradores. Tenemos el Armari Solidari también, donde podemos comprar ropa por un precio muy módico. Y también este año nos acompaña la falla de Chirivella, Moños Rosa, ¿vale? Y Monte de Piedad de Chirivella. Y a Bafi, también contamos con la ayuda de Cruz Roja, que está participando con talleres para los niños. Y bueno, pues es un abanico de posibilidades para que la gente pueda ser solidaria y pueda pues colaborar con todos estos centros.
Oímos la música de fondo y más tarde la danza tradicional de todos los años.
Sí, la música de fondo es de la Colla Balsaina. Paco Blasco, en las 19 ediciones que hemos estado aquí celebrando Jots Solidaris, en las 19 ediciones ha estado aquí con nosotros, siempre está a disposición de la falla, es un amigo, es un fallero más, es un amigo de la casa. Y luego, bueno, pues eso, ahora están deleitándonos con esta música típica valenciana. Y dentro de un momento, a las 12:30, pues la danza que bueno, te contamos con la colaboración de la fallera mayor de Valencia saliente del 2017, Raquel Alario y su corte de honor. Y bueno, pues disfrutaremos de esa danza que también está cogiendo ya esa tradición día como hoy.
Doctor Collado, aparte de este día solidario, que ya ha anunciado sus artistas para el 2019.
Sí, sí, este año es un año muy especial para nosotros. Es el 150 aniversario, cumplimos 150 años y teníamos que celebrarlo como toca. Pues intentando recuperar, intentando ofrecer a todo el barrio y a las fallas en general, pues lo que es la falla. La falla siempre ha cuidado mucho el tema de los artistas, siempre lo ha hecho. El año pasado ya contamos con David Sánchez Yongo, el anterior con Manolo Martínez y Sergio Alcañiz. Y este año, bueno, pues este año tan especial, pues una falla con tradición en artistas como Devon, Regino Más, Luna, los hermanos Fontelles, que han pasado por esta plaza, nos faltaba algún apellido más que pasara por aquí. Y este año hemos incorporado a Santa Eulalia en la falla grande. Y luego ese futuro no se presente, que es Ricard Balanzá en infantil. Y bueno, pues va a ser un año para disfrutar en todos los aspectos, tanto en falla como en celebraciones.
Pues lo veremos. Enhorabuena por ya esta 19 edición y enhorabuena por el trabajo que realizas.
Pues nada, muchas gracias y gracias también a vosotros porque hacéis que esto sea un éxito, esta difusión que nosotros necesitamos de todas estas actividades y que la gente sepa que además de hacer fallas, además los falleros somos solidarios, además los falleros nos preocupamos por el barrio, nuestro lema es Fem Barri, Fem Falla y bueno, y somos unos vecinos más, y eso se tiene que notar en nuestro día a día con los vecinos, con los comerciantes y con las fallas.
Y así será y así será.
Muchas gracias.
Ahí estaba, Tono Fagoaga, y ya anunció también los artistas con Ricard Balanzá, que lleva 5 años con ellos trabajando y que apostan también por un artista joven.
Sí, no, es una falla que siempre ha apostado por sus fallas, han tenido grandes fallas y siguen teniéndolo. Y se agradece que apuesten por gente nueva, gente que, bueno, ya no es nuevo, pero vamos, que en su día lo fue y apostaron por él y que sigue trabajando muy bien.
¿Qué importancia le das al entorno alrededor de la falla en lo que se refiere a la planta?
Es bonito, siempre suma, sobre todo, más en las grandes que las infantiles, siempre aporta. Al final una plaza pequeñita hace que tu falla siempre parezca más grande y en un entorno muy grande hace que la falla encoja. En una infantil, pues al final arropa, pero no deja de ser pues un elemento más.
Bueno, pues escucha la entrevista que teníamos con Norberto Marí, de Convento de Jerusalén, que ayer recibió el premio Planta, Pedal y Cadena de Gayano Yuch, precisamente por ese entorno alrededor de la falla, en ese caso la falla especial infantil que plantaron. Norberto Marí, vicepresidente Convento de Jerusalén Matemático Marzar, hombre, vamos a ver, Planta, Pedal y Cadena, un premio muy especial porque no solamente se valora lo que es la falla, ¿no?, sino su entorno, el trabajo que hay alrededor de ella.
Sí, la verdad es que este año le hemos dado una vuelta a la planta y la verdad es que utilizamos muchos elementos decorativos, el artista ha puesto mucho empeño, también sobre todo el delegado de Monumento y vicepresidente en ese momento, que era Tino Bendicho, que la verdad es que entre él y José Gallego son los que tienen todo el mérito de este premio, y realmente la falla hablaba ya mucho ya con el entorno, aparte del monumento.
Es importante, ¿eh? Al final no solamente se trata de tener, vosotros que plantáis en especial, una buena falla, sino que además esa falla esté decorada debidamente.
Sí, siempre es muy bueno que atraigas un poco pues al visitante, y una forma de atraer hacia el monumento al visitante es cuidando mucho el entorno. Nosotros desde hace 4 o 5 años la verdad es que le hemos dado una vuelta a este tema, y lo que buscamos es que la gente capte la atención de la gente hacia escenas del monumento, y la verdad es que lo estamos consiguiendo bastante.
Y me imagino que será un trabajo también compaginado con el artista, ¿no?
Sí, de hecho hay como una delegación de planta que diseña un poco también cómo va a ser el entorno de la falla, pero en conversación con el artista, obviamente. Él es el que va marcando las pautas y los representantes de la comisión son los que también pues dan ideas. Sí que es verdad que el trabajo final lo realiza el artista con todo su equipo y el que pone la mano en la planta es el artista, obviamente.
Pues enhorabuena.
Muchísimas gracias, Roberto.
Estrenas bien, como decía.
Sí, desde luego, y sobre todo enhorabuena a José Gallego y a Tino Bendicho, que era el precursor de la planta del año pasado.
Muchísimas gracias.
A ti, Roberto.
Bueno, pues José, se nos termina el tiempo. Hemos estado aquí prácticamente charlando entre entrevista y entrevista.
Así de a gusto.
No sé si te queda algo por decir o quieres que comentemos alguna cosa más que yo me deje en el tintero.
No, creo que hemos tratado todo y nada, que haya suerte este año, que salga todo bien.
Que tengas mucha suerte tú, que te enfrentas a un toro bastante complicado, pero que bueno, que yo estoy seguro de que vas a tener éxito.
Lo sacaremos adelante, seguro.
Y seguro, porque además, por todo lo que has hecho hasta ahora como presidente, por todos tus proyectos en La Falla, por esas maquetas que has obtenido primeros premios de maquetas, y esos grandes trabajos, la verdad es que es digno de admiración y bueno, y solamente queda más que nada pues felicitarte y desearte una vez más mucha suerte en este nuevo proyecto.
Muchas gracias.
Que seguiremos hablando.
Sí, no, por supuesto, yo dispuesto cada vez que me necesites.
Seguiremos hablando porque llegará el momento en que veamos esos proyectos en la calle que estamos deseando. Sobre todo, te van a mirar con lupa, indudablemente, sí, no, te estrenas.
Eso lo tengo asumido y lo haremos lo mejor posible para que pasemos el filtro de la lupa.
Mm-hmm. Bueno, pues hemos conocido mucho mejor a este joven artista, a José Fuster, que se estrena de como nuevo artista, aunque lleva una gran experiencia en el mundo de las fallas en todos los sentidos. Nosotros volvemos el miércoles que viene con otro protagonista. Tendremos a nuestra amiga Cruz Solaz con nosotros y algún amigo más, seguro. Así que nos despedimos ya. Muchas gracias por estar ahí siempre. Gracias, Sari, por tu control.